Welcome to the general.
Bienvenidas a la reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos reunidas aquí en el Centro de Conferencias en Salt Lake City y en muchos otros lugares alrededor del mundo. El presidente Thomas S. Monson preside esta reunión y él me ha pedido que la dirija. Soy Linda Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Estamos agradecidas de tener con nosotras al presidente Monson y sus consejeros, el presidente Irene y el presidente Uchtdorf. Y reconocemos y damos la bienvenida al Elder Neil Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles, al Elder Paul Piper del Quórum de los 70 y al Obispo Gary A. Stevenson, Obispo Presidente de la Iglesia. Mis consejeras Carol M. Stevens y Linda S. Reese también se encuentran en el estrado. Amamos y expresamos agradecimiento a las presidencias generales de las mujeres jóvenes y de la primaria, así como de las integrantes de la Mesa General de la Sociedad de Socorro. También damos la bienvenida a quienes participan por medio de la televisión, satélite y otras formas de tecnología. La música para esta reunión estará a cargo de un coro de hermanas de las estacas jóvenes adultas solteras del área de Salt Lake, Bonneville, Holiday y Murray, Utah, bajo la dirección de Emily Watley, con Linda Markets al órgano. El coro y la congregación iniciarán la reunión cantando Trabajemos Hoy en la Obra. Después, María Luisa Torres, quien presta servicio en la Mesa General, ofrecerá la primera oración.
Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidas por reunirnos como una hermandad mundial en tal circunstancia. Estamos agradecidas, Padre, por la tecnología que está disponible para que como hermanas podamos llevar este mensaje a nuestras hermanas en todos los continentes de este mundo y las islas. Estamos agradecidas, Padre, por nuestro amado profeta, el presidente Monson, y sus consejeros. y los profetas, los apóstoles, los setentas y todos los que han trabajado para hacer posible esta conferencia en la siguiente conferencia. Estamos agradecidas por sus sacrificios y te pedimos que los bendigas. Estamos agradecidas por nuestra nueva presidencia de la Sociedad de Socorro, hermana Burden, hermana Reeves, hermana Stevens. Bendícelas, fortalécelas para que nos puedan guiar en las formas, en las maneras en las que tú quieres que aprendamos y que seamos consoladas y fortalecidas. Y oramos por estas cosas humildemente en el nombre de nuestro querido Salvador y Señor Jesucristo. Amén.
Thank you for that.
Gracias por la inspiración del himno y la oración. Ahora será mi privilegio dirigirme a ustedes. Al finalizar mis palabras, el coro nos deleitará con un popurrí de Mandó a su Hijo y yo trato de ser como Cristo. Después, la hermana Carol M. Stevens, primera consejera de la presidencia, nos dirigirá la palabra y le seguirá la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera de la presidencia general de la Sociedad de Socorro. A continuación, el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán juntos Asombro me da. Mis amadas hermanas, ustedes han estado en mi mente, en mi corazón, durante meses al reflexionar en esta imponente responsabilidad. Aunque no me siento a la altura de la responsabilidad que se me ha dado, sé que el llamamiento vino del Señor a través de su profeta escogido, y por ahora eso es suficiente. En las Escrituras dice, sea por la voz del Señor o por la voz de sus siervos, es lo mismo. Uno de los preciosos dones relacionados con este llamamiento es la certeza de que el Padre Celestial ama a todas sus hijas. Yo he sentido su amor por cada una de nosotras. Al igual que ustedes, me encantan las Escrituras. En Jeremías hay un pasaje que me gusta mucho. Jeremías vivió en una época y en un lugar difíciles, pero el Señor le permitió prever una hora de esperanza durante el recogimiento de Israel en los últimos días. Jeremías profetizó. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros somos el pueblo que Jeremías vio. ¿Hemos invitado al Señor a escribir la ley o la doctrina en nuestro corazón? ¿Creemos que el perdón que está disponible a través de la expiación a la que se refiere Jeremías se aplica a nosotros? Hace unos años, el elder Jeffrey R. Holland expresó sus sentimientos sobre la profunda fe de los pioneros que siguieron hacia el valle, aún tras la muerte de sus hijos. Él dijo, no lo hicieron por un programa o una actividad social. Lo hicieron porque tenían la fe en el Evangelio de Jesucristo arraigado en su alma. Estaba en la médula de sus huesos. Expresó con tierna emoción. Esa era la única forma en que esas madres podían enterrar a sus bebés en una caja de pan y seguir adelante diciendo, la tierra prometida está más adelante, lograremos llegar al valle. Podían decirlo debido a los convenios, la doctrina, la fe, la revelación y el espíritu. Concluyó con estas palabras que invitan a la reflexión. Si conservamos esto en nuestra familia y en la iglesia, tal vez muchas otras cosas comenzarán a resolverse y muchas otras menos necesarias perderán su importancia. Me han contado que los carros tenían una capacidad limitada. Al igual que nuestros antepasados tuvieron que escoger lo que llevarían, tal vez el siglo XXI nos obligue a decidir qué ponemos en el carro de mano. Es la esencia de nuestra alma lo que se encuentra en la médula de nuestros huesos. O en otras palabras, es lo que está escrito en nuestro corazón. Como nueva presidencia de la Sociedad de Socorro, hemos buscado con sinceridad al Señor para saber qué cosas desea que pongamos en nuestra carreta de la sociedad para seguir avanzando su obra. Hemos sentido que primero el Padre Celestial desea que ayudemos a sus amadas hijas a entender la doctrina de la expiación. Al hacerlo, sabemos que aumentará nuestra fe y nuestro deseo de vivir en rectitud también. Segundo, al considerar la necesidad vital de fortalecer a las familias y los hogares, hemos sentido que el Señor desea que animemos a sus amadas hijas a que se adhieran a sus convenios. Cuando los convenios se guardan, las familias se fortalecen. Y finalmente sentimos que Él decía que trabajemos en unidad con las otras organizaciones y con los líderes del sacerdocio, esforzándonos por buscar y ayudar a los necesitados. En nuestra oración, que cada una abramos nuestro corazón y permitamos que el Señor grabe en él las doctrinas de la expiación, los convenios y la unidad. ¿Cómo podemos esperar fortalecer a las familias o ayudar a los demás? A menos que tengamos escrito en nuestro corazón una fe profunda y en Jesucristo y en su expiación. Esta noche quiero compartir tres principios de la expiación que, si están escritos en nuestro corazón, fortalecerá nuestra fe en Jesucristo. Espero que el comprender estos principios nos bendiga a cada una, ya sea que seamos nuevas en la iglesia o miembros de toda la vida. Principio número uno. Lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Junto con ustedes damos testimonio de la expiación de nuestro Salvador. Nuestro testimonio, como el de ustedes, quedó escrito en nuestro corazón al enfrentar diversos desafíos y adversidades que ensanchan el alma. Sin la comprensión del plan perfecto de felicidad del Padre y de la expiación del Salvador como parte central de ese plan, esos retos podrían parecer injustos. Todos tenemos pruebas en la vida, pero en el corazón fiel está escrito: lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. ¿Por qué permite el Señor que tengamos sufrimientos en esta vida? En palabras sencillas, es parte del plan para nuestro crecimiento y progreso. Cuando nos enteramos de la oportunidad de venir a la tierra, nos regocijamos. El elder Dallin H. Oaks enseñó: con frecuencia nuestras conversaciones necesarias se logran con más rapidez mediante el sufrimiento y la adversidad que mediante la comodidad y la tranquilidad. El ejemplo de una fiel hermana pionera ilustra esa verdad. Mary Louise Walker se casó a los 17 años con Jan T. Morris en San Luis, Missouri. Cruzaron las llanuras con los santos en 1853 y entraron al valle poco después de su primer aniversario. En el viaje sufrieron las mismas privaciones que padecieron otros santos, pero su sufrimiento y adversidad no terminó al llegar al Valle del Lago Salado. Al año siguiente, Mary, que ya tenía 19 años, escribió: tuvimos un hijo. Una noche, cuando tenía 2 o 3 meses de edad, algo me susurró: vas a perder a ese pequeño. Durante el invierno se deterioró la salud del nene. Hicimos todo lo posible, pero el niño empeoraba gradualmente. El 2 de febrero murió, así que bebí de la amarga copa de separarme de mi propia carne. Pero sus pruebas aún no habían terminado. El esposo de Mary también cayó enfermo, y 3 semanas después de perder al bebé, murió él. Mary escribió: así fue como, aún en mi una adolescente, quedé privada en el corto plazo de 20 días de mi esposo y mi único hijo, en una tierra extraña, a cientos de kilómetros de mi familia y enfrentando una montaña de dificultades. Y yo también deseé morir y reunirme con mis seres queridos. Mary continúa: un domingo por la tarde caminaba con mi amiga. Recordé la ausencia de mi esposo y mi intensa soledad, y al llorar amargamente pude ver, como en una visión mental, el empinado cerro de la vida que tendría que escalar, y sentí la realidad de todo ello con gran fuerza. Me embargó una depresión porque el enemigo sabe cuándo atacarnos, pero nuestro Salvador Jesucristo es poderoso. Mediante la ayuda del Padre, pude luchar contra todas las fuerzas que parecían combinarse contra mí. Mary aprendió a la tierna edad de 19 años que la expiación nos asegura que lo que es injusto en esa vida puede remediarse, y así será, incluso las penas más profundas. Principio número 2. La expiación tiene un poder que nos habilita para vencer el hombre o la mujer natural y llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Hay una forma de saber si hemos aprendido una doctrina o un principio del Evangelio. Es cuando podemos enseñar la doctrina de una manera que un niño lo pueda entender. Un recurso valioso para enseñar la expiación a los niños es la analogía que se encuentra en una lección de la primaria. Tal vez nos ayude al enseñar a nuestros hijos o nietos o a los amigos de otras religiones que deseen entender esa doctrina básica. Al andar por cierto camino, una mujer se cayó en un pozo tan profundo que no podía salir. A pesar de todos sus esfuerzos, no conseguía hacerlo. Empezó a suplicar que alguien la ayudara y se regocijó cuando un bondadoso viajero le alcanzó una escalera para la cual pudo salir del pozo y recobrar su libertad. Todos somos como la mujer que cayó en el pozo. El pecar es como caer en un pozo sin poder salir por nuestros propios medios. Tal como el viajero escuchó el clamor de la mujer, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo unigénito para proporcionar el medio de escapar. Jesucristo podía compararse con la escalera en el pozo, que nos provee la manera de salir. El Salvador hace más que colocar la escalera. Él baja al abismo y hace posible que usemos la escalera para escapar. Así como la mujer tuvo que trepar la escalera, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer los principios y ordenanzas del Evangelio para salir del pozo y hacer que la expiación surta efecto en la vida. Por tanto, después de hacer todo, la expiación hace posible que seamos dignos de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hace poco tuve el privilegio de conocer a una pionera de nuestros días, una amada hija de Dios y reciente conversa a la iglesia en Chile. Es una madre soltera y tiene dos hijos pequeños. Por el poder de la expiación ha logrado dejar su pasado atrás y ahora se esfuerza por ser una verdadera discípula de Jesucristo. Al pensar en ella, acude a mi mente un principio que enseñó el elder David A. Bednar. Una cosa es saber que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, lo cual es básico y fundamental respecto a la doctrina de Cristo. Pero también es necesario que reconozcamos que el Señor desea, mediante su expiación y por medio del poder del Espíritu Santo, vivir en nosotros, no solo para guiarnos, sino también para darnos poder. Al conversar con esta hermana chilena sobre la forma de seguir en el sendero que lleva a la vida eterna, me aseguró con entusiasmo que estaba decidida a hacerlo. Había estado fuera del sendero la mayor parte de su vida y declaró, allá fuera no había nada que quisiera tener en su vida. Pero ahora quería el poder habilitador de la expiación que vive dentro de ella y se está escribiendo en su corazón. Ese poder no solo nos habilita para salir del pozo, sino que además nos da el poder para continuar en el sendero estrecho y angosto que lleva a la presencia de nuestro Padre. Principio número 3, la expiación es la evidencia más grande que tenemos del amor del Padre por sus hijos. Haríamos bien en meditar sobre este pensamiento del Elder Oaks. Piensen cuán doloroso debió haber sido para nuestro Padre enviar a su Hijo a soportar el incomprensible sufrimiento por nuestros pecados. Esta es la evidencia más extraordinaria de su amor por cada uno de nosotros. Ese acto supremo de amor debería llevar a cada una de nosotros a arrodillarnos en una humilde oración para agradecer al Padre el amarnos lo suficiente como para mandar a su Hijo unigénito y perfecto a sufrir por nuestros pecados, nuestras penas y todo lo que parece ser injusto en nuestras vidas. ¿Recuerdan a la mujer de la que habló hace poco el presidente Uchtdorf? Él dijo, una mujer que había pasado años de pruebas y dolor, dijo a través de las lágrimas, he llegado a comprender que soy como un billete viejo de $20, arrugada, hecha triste, sucia, maltratada y marcada, pero sigo siendo un billete de $20. Algo valgo. Aunque parezca que no valgo nada y aunque me haya golpeado y maltratado, todavía valgo los $20 completos. Esa mujer sabe que es una amada hija del Padre Celestial y que Él la valora lo suficiente para enviar a su Hijo para expiar por ella en forma individual. Toda hermana en la iglesia debe saber lo que sabe esta mujer, que es una amada hija de Dios. ¿Cómo cambia la manera en que guardamos nuestros convenios el saber cuánto valemos para Él? ¿Qué efecto tiene el saber cuánto nos valora nuestro deseo de ministrar a otros? ¿En qué forma el hecho de saber lo que valemos aumenta nuestro deseo de ayudar a quienes necesitan entender la expiación? Es decir, cuando una de nosotras tenga la doctrina de la expiación escrita en lo más profundo de su corazón, empezaremos a ser la clase de personas que el Señor desea que seamos cuando Él regrese. Él nos reconocerá como sus verdaderas discípulas. Ruego que la expiación de Jesucristo produzca un gran cambio en nuestro corazón, conforme abramos los ojos a esta doctrina que un ángel de Dios declaró que son alegres nuevas de gran gozo. Les aseguro que sentiremos lo que sintió el pueblo del rey Benjamín. Después de orar intensamente para que se aplicara la expiación en su vida, fueron llenos de gozo y estuvieron dispuestos a concertar un convenio con Dios y hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas. El hacer y cumplir nuestros convenios y regocijarnos será la evidencia de que la expiación de Jesucristo realmente está escrita en nuestro corazón. Hermanas, por favor, recuerden estos tres principios. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. La expiación tiene un poder que nos habilita para vencer al hombre o la mujer natural y llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. La expiación es la evidencia más grande que tenemos del amor del Padre por sus hijos. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Invito a que pidamos al Señor que escriba esos principios de la expiación en nuestros corazones. Testifico que son verdaderos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Después de haber sido llamada a la presidencia general de la Sociedad de Socorro, deseaba saber más acerca de las mujeres que sirvieron antes que yo. Me impactaron las enseñanzas de la hermana Sina Young, primera consejera en la segunda presidencia general de la Sociedad de Socorro. Ella dijo, hermanas, es nuestra responsabilidad estar bien atentas a nuestros deberes. Medité sobre las palabras atentas y deberes. E hice una búsqueda más intensa en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, Pablo enseñó, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La noche ha avanzado y se acerca el día. Vistámonos con las armas de la luz. En el Libro de Mormón, Alma enseñó a su pueblo los deberes sagrados de quienes establecen un convenio con Dios. Ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, «Ese es el deseo de nuestros corazones». La declaración de la hermana Young y estos pasajes de Escritura me hicieron considerar los deberes a los que debemos estar atentos hoy en día. Cuando nos bautizamos, concertamos un convenio. El elder Robert D. Hales enseñó, cuando hacemos convenios y los guardamos, salimos del mundo y entramos en el reino de Dios. Cambiamos. Nuestra apariencia y actitud son diferentes. Las cosas que escuchamos, leemos y decimos son distintas, y la forma en que nos vestimos es diferente porque nos convertimos en hijas de Dios ligadas a Él mediante un convenio. Al ser confirmadas, recibimos el don del Espíritu Santo, el derecho de tener la influencia constante de un miembro de la Trinidad para guiarnos, consolarnos y protegernos. Él nos advierte cuando nos vemos tentadas a alejarnos de nuestros convenios y volver al mundo. El presidente Boyd K. Packer enseña que ninguno de nosotros cometerá un serio error sin antes haber sido advertido por los susurros del Espíritu Santo. Para recibir este don y siempre tener el Espíritu, debemos ser dignas y estar atentas al estado de nuestro corazón. ¿Es blando, humilde, dócil o tierno? ¿O se ha endurecido gradualmente al permitir que demasiado ruido del mundo nos distraiga de los suaves susurros que con seguridad han venido del Espíritu? Al bautizarnos, nuestros corazones fueron cambiados y se volcaron a Dios. En nuestra jornada mortal, tenemos que preguntarnos constantemente si hemos experimentado un cambio en el corazón. ¿Podemos sentir esto ahora? Y si no lo sentimos, ¿por qué no? Muchos de los primeros santos experimentaron este gran cambio en sus corazones. Eso los preparó para recibir las bendiciones del templo que los fortalecieron en sus deberes. Los primeros santos de Nabú fueron al templo todo el día y hasta bien entrada la noche para recibir las ordenanzas y hacer convenios antes de comenzar su viaje hacia el oeste. Sarah Rich, una hermana de la Sociedad de Socorro de Nabú, dijo, muchas fueron las bendiciones que recibimos en la casa del Señor y que nos brindaron gozo y consuelo en medio de todas nuestras aflicciones y que nos facultaron para tener fe en Dios, sabiendo que Él nos iba a guiar y a sostener en la jornada incierta que teníamos por delante. Con corazones cambiados por medio de la fe en el Salvador y confiando en el poder de su expiación, fueron motivados a actuar.
Sabían en lo profundo de su corazón que había alguien, el Salvador, que comprendía las adversidades que enfrentaban porque Él las había sufrido por ellos en el jardín de Getsemaní. Él sintió sus temores, sus dudas, sus dolores y su soledad. Él sufrió sus aflicciones, su persecución, su hambre, su fatiga y sus pérdidas. Y debido a que Él había sufrido todas esas cosas, podía decirles, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y vinieron. Confiaron en el profeta y lo siguieron. Sabían que el viaje sería largo, que su deber sería difícil. Sabían que requeriría sacrificio, pero sostenidos por su fe y aferrados a sus convenios, estaban espiritualmente preparados. Antes de salir de Nabú, un grupo de santos escribió un mensaje en el salón de asambleas del templo que se les obligó a abandonar. Decía, «El Señor ha visto nuestro sacrificio». Síganos. Hace poco participé en una caminata al estilo de los pioneros con los hombres y mujeres jóvenes de mi barrio. Cada mañana me preguntaba, ¿qué sacrificio hago yo? ¿Cómo puedo seguirlos? El segundo día de la caminata habíamos tirado de los carromatos por 12.9 kilómetros cuando llegamos a un lugar llamado El Tirón de las Mujeres. Separaron a los hombres de las mujeres y a ellos se les mandó seguir adelante a la cima de la colina. Cuando comenzamos a tirar de los carromatos, miré hacia arriba y vi a los hermanos del sacerdocio, jóvenes y mayores, alineados a ambos lados del camino, con sombreros en la mano, como señal de respeto a las mujeres. Al principio el sendero era fácil, pero pronto estábamos hundidas en la arena y la colina era empinada. Con la cabeza agachada, yo tiraba con todas mis fuerzas cuando sentí que alguien jalaba del carromato. Levanté la cabeza y vi a Lexi, una de las jovencitas que era mi vecina. Ella había llevado su carromato hasta la cima y al ver que necesitábamos ayuda, volvió corriendo. Cuando llegamos a la cima, quería ir a ayudar a quienes venían detrás de mí, pero no podía respirar bien y mi corazón latía tan fuerte que más de una vez pensé que tendría un infarto. Vi con gratitud como otras jovencitas dejaban sus carromatos al llegar y corrían a ayudar. Cuando todas habían llegado a la cima, registramos nuestros sentimientos en nuestros diarios. Yo escribí, físicamente no me preparé bien, así que no tuve la fuerza para ayudar a quienes venían detrás. Quizás nunca tenga que tirar de un carromato otra vez, pero jamás quiero defraudar espiritualmente a mis hermanas. Nunca. Fue una experiencia sagrada que me despertó espiritualmente a mis deberes hacia mi familia y los demás. A lo largo del viaje reflexioné sobre lo que había aprendido. Primero pensé en mis hermanas que habían tirado y las que hoy continúan tirando de sus carromatos a solas. Casi el 20% de las mujeres de esas compañías estuvieron solas al menos parte del viaje. Eran mujeres que no se habían casado, eran divorciadas o viudas. Muchas eran madres solas. Todas tiraban juntas. Hijas del convenio, jóvenes y ancianas, provenientes de diferentes circunstancias, en el mismo camino y con la misma meta. Quienes corrieron a ayudar a sus hermanas en necesidad me recordaron a los rescatadores, tanto los que se ven como los que no se ven, y que son rápidos para observar, ven una necesidad y actúan. Pensé en las palabras del Señor, «Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros». Alineados a ambos lados del camino, había hombres fieles, obedientes y que cumplían con sus convenios. Su poder del sacerdocio, el poder que Dios usa para bendecir a todos sus hijos, nos elevó, nos fortaleció y nos sostuvo. Era un recordatorio de que nunca estamos solas. Podemos tener ese poder siempre con nosotras al cumplir con nuestros convenios. Pensé en los hombres que estaban separados de sus familias durante el viaje, dejándolas que tiraran del carromato solas. Muchos hombres murieron en el viaje. Muchos hijos se quedaron para servir en misiones en sus tierras natales. Otros habían emigrado antes a fin de prepararse para la llegada de sus familias al Valle del Lago Salado. Algunos hombres no estaban por propia elección, habían escogido no guardar sus convenios. Al igual que quienes se han ido antes, muchos todavía viven en circunstancias que no son ideales. Seguimos enseñando y luchando por lo ideal porque sabemos que el esforzarnos continuamente nos mantendrá progresando en el sendero y nos preparará para la oportunidad de recibir todas las bendiciones prometidas mientras esperamos en Jehová. Cada una de nosotras ha tenido y seguirá teniendo adversidades en la vida. Esta vida mortal es un periodo de prueba y seguiremos teniendo oportunidades de utilizar nuestro albedrío para escoger lo que aprenderemos de la adversidad que seguramente llegará. Como hijas de Dios, seguimos en el sendero con fe porque reconocemos que, como enseñó el presidente Monson, las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna y ser investidos con bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. No es suficiente simplemente participar del viaje. Debemos estar atentas a nuestro deber y continuar con fe a medida que recurrimos al poder consolador, fortalecedor, habilitante y sanador de la expiación. Hermanas, las quiero mucho. No conozco a muchas de ustedes personalmente, pero sí sé quiénes son. Somos hijas en su reino que cumplen los convenios y están investidas de poder mediante ellos. Estamos preparadas para cumplir con nuestro deber. La Sociedad de Socorro prepara a las mujeres para las bendiciones de la vida eterna, despertándonos espiritualmente a fin de aumentar la fe y la rectitud personales. Comencemos con nosotras mismas. Comencemos donde estamos. Comencemos hoy. Cuando estemos espiritualmente atentas, estaremos mejor preparadas para fortalecer a las familias y a los hogares y para ayudar a los demás. Esta es una obra de salvación y el poder fortalecedor y habilitante de la expiación la hace posible. Abramos los ojos para ver quiénes somos. Estemos atentas a nuestro deber. Somos hijas de nuestro Padre Celestial, quien nos ama. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Al conocer a las hermanas en todo el mundo, estamos impresionadas con el testimonio. Muchos de ustedes son la primera o segunda generación de su familia en la iglesia. Muchas hermanas sirven en múltiples llamamientos, viajan grandes distancias para asistir a la capilla y se sacrifican para hacer y guardar los sagrados convenios del templo. Las honramos. Y agradecemos su fiel ejemplo. Ustedes son las pioneras modernas del Señor. Hace varias semanas con mi esposo Mel visitamos un museo en Australia. Molly Lental fue la guía de nuestra visita. Deseábamos compartir. Es una mujer encantadora de 70 y pico de años que hace mucho trabajo voluntario en la comunidad. Nos enteramos que Molly no tiene hijos y nunca se casó. Es hija única y sus padres fallecieron hace muchos años. Sus parientes más cercanos son dos primos que viven en otro continente. Por un momento, sentí pena por ella, pues no tenía familia. De pronto me invadió el espíritu y me testificó, casi como si el Padre Celestial estuviera hablando. Molly no está sola. Molly es mi hija. Yo soy su padre. Ella es una hija muy importante de mi familia. Nunca está sola. Una de mis historias, de mis relatos preferidos de la vida de Lázaro, del Salvador, es el relato de Lázaro. Las Escrituras nos dicen que amaba Jesús a Marta y a su hermana María y a su hermano Lázaro. Se le avisó a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, pero Jesús no fue de inmediato. Se quedó lejos 2 días más y dijo que esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Al oír que venía Jesús, María, Marta salió a encontrarle y le dijo lo que había sucedido. Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenada, Marta fue a su casa para avisarle a María que el Señor había llegado. Abrumada por la tristeza, María fue donde Jesús, se postró a sus pies y lloró. Se nos dice que cuando Jesús vio a María llorando y a los judíos que habían llegado con ella también, se conmovió en espíritu y se turbó y preguntó dónde lo habían puesto. Le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces leemos unas de las palabras de más compasión y amor de las Escrituras. Y lloró Jesús. Explicando lo que hizo Jesús, el apóstol James E. Talmage escribió, al ver a las dos hermanas dominadas por la angustia y a la gente que lloraba con ellas, Jesús se afligió con ellos a tal grado que se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta experiencia testifica de la compasión, empatía y amor que nuestro Salvador Jesucristo y el Padre Celestial sienten por cada uno de nosotros cada vez que nos abruman la angustia, el pecado, la adversidad y las penas de la vida. Queridas hermanas, el Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos conocen y nos aman. Ellos saben cuando sentimos dolor o sufrimiento de cualquier tipo. No se limitan a decir, está bien que sientas dolor ahora, porque pronto se solucionará. Serás sanada, o tu esposo encontrará trabajo, o tu hijo descarriado volverá. Ellos sienten cuánto sufrimos en ese preciso momento y nosotros podemos sentir su amor y compasión en medio del sufrimiento. Alma testificó, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Al preguntarnos si el Salvador y nuestro Padre Celestial nos conocen, o cuán bien nos conocen personalmente, deberíamos recordar las palabras del Salvador a Oliver Cowdery. Si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. Antes el Salvador había dicho, no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. El Salvador le recordó a Oliver que él conocía cada detalle de esa súplica y que recordaba el momento exacto, la noche precisa. Hace muchos años, mi esposo enfermó de un mal extraño. A medida que pasaban las semanas y él empeoraba, más me convencía de que él se estaba muriendo. No le conté a nadie mis temores. Teníamos una familia grande y joven y un matrimonio feliz. Y la idea de perder a mi esposo y criar a mis hijos sola me llenaba de soledad, desesperación e incluso enojo. Me avergüenza decir que me alejé de mi Padre Celestial. Por varios días dejé de orar, dejé de hacer planes, lloré. Finalmente me di cuenta de que no podía enfrentar eso sola. Por primera vez en muchos días, me arrodillé y derramé mi corazón a mi Padre Celestial, suplicándole que me perdonara por alejarme de Él. contándole todos mis sentimientos más profundos y finalmente exclamando que haría lo que él deseara que hiciera. Si eso era lo que él realmente quería que hiciera, lo haría. Sabía que él tenía un plan para nuestra vida. Aún de rodillas, derramando mi corazón, me embargó el sentimiento más dulce y de mayor paz. Parecía que una cobija de amor me cubría. Casi podía sentir que el Padre Celestial decía, eso era lo único que necesitaba saber. Tomé la decisión de nunca volver a alejarme de él. De a poco y en forma asombrosa, mi esposo empezó a mejorar hasta recuperarse por completo. Años más tarde, con mi esposo nos arrodillamos al lado de nuestra hija de 17 años y suplicamos por su vida. En esa ocasión, la respuesta fue no, pero el sentimiento de amor y paz que nuestro Salvador prometió fue igual de fuerte y supimos que, aunque el Padre Celestial la estuviera llamando para que regresara, todo estaría bien. Hemos llegado a saber lo que significa echar nuestra carga sobre el Señor, saber que Él nos conoce, nos ama y siente compasión por nosotros en nuestro sufrimiento y dolor. Uno de los momentos entre padre e hijo más dulces del Libro de Mormón lo encontramos en el testimonio de Alma, hijo, a su hijo Elamán. Alma describió el indecible horror que sintió al imaginarse volviendo a la presencia de Dios para ser juzgado por sus muchas transgresiones. Tras sentir el peso de todos sus pecados, durante 3 días y 3 noches, se arrepintió y rogó al Salvador que tuviera misericordia de él. Luego le describió a Elamán el dulce e intenso gozo de no recordar más sus dolores. En vez de sentir el indecible horror de pensar en ir ante el trono de Dios, Alma vio a Dios sentado en su trono y declaró, y mi alma anheló estar allí. ¿No es así como nos sentimos, queridas hermanas, al arrepentirnos y considerar el amor, la misericordia y la gratitud que sentimos hacia nuestro Padre Celestial y el Salvador? Y también anhelamos estar allí y que nos rodeen sus amorosos brazos de nuevo. Del mismo modo que el Señor me testificó que Él no ha olvidado a su preciada hija Molly Lenthal, testifico que Él no las ha olvidado a ustedes. Sea cual sea el pecado, la debilidad o el dolor que tengan, la prueba o lucha que estén pasando, Él conoce y comprende esos precisos momentos. Él las ama y Él las sostendrá durante esos momentos, tal como hizo con María y Marta. Él ha pagado el precio a fin de saber cómo socorrernos. Echen sus cargas sobre Él. Díganle al Padre Celestial cómo se sienten. Cuéntenle acerca de su dolor y sus aflicciones y luego entréguenselos. Escudriñen las Escrituras a diario. Allí también encontrarán solaz y ayuda. El Salvador preguntó, ¿por qué puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aún cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo grabada en las palmas de mis manos. Y a nosotras nos pide, ya habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien he mandado que vinieseis a mí a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos sentir y ver por nosotras mismas y luego ayudar a todos los hijos de Dios a sentir, ver y saber que Él ha llevado sobre sí no solo todos nuestros pecados, sino nuestros dolores, sufrimiento y aflicciones, para saber lo que sentimos y cómo consolarnos. Testifico de Él en el nombre de Jesucristo. Amén.
Damos las gracias al coro y a todos los demás por su participación. Y agradecemos también los que han ayudado en la preparación de esta reunión tan especial. Hacemos extensivo nuestro amor y gratitud a cada una de ustedes por compartir esta noche con nosotras. Ahora tendremos las bendiciones de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Al concluir sus palabras, el coro entonará Señor, te necesito. Melinda Barlow, quien presta servicio en la Mesa General de la Sociedad de Socorro, ofrecerá la última oración. Presidente Eyring.
Estoy agradecido de estar en su compañía esta noche. Las mujeres de la Iglesia de Jesucristo han avanzado para convertirse en la sociedad de hermanas que la madre del profeta José Smith, Lucy Mack Smith, describió con estas palabras, y cito: debemos atesorarnos unas a otras, velar unas por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento, a fin de que todas nos sentemos juntas en el cielo. Hay tres partes a esta maravillosa descripción de las calificaciones para asociarnos en un estado de felicidad con Dios. Una es cuidar unas de otras. Otra es instruirnos mutuamente y ser enseñadas. Y la tercera es sentarse juntas con Dios. Mi intención esta noche es ayudarles a sentir la aceptación y el aprecio de Dios por lo que ustedes ya han hecho, para ayudarse unas a otras a alcanzar esa meta elevada. Y en segundo lugar, es describir parte de lo que aún se espera de su servicio unificado. Al igual que las hermanas de antaño, ustedes han respondido al llamado del Señor de auxiliar a otras personas. En 1856, el profeta Brigham Young pidió a los santos que fueran a ayudar a los pioneros de los carros de mano que estaban atascados en la nieve de las montañas. En aquel momento de necesidad, les dijo a los miembros en una conferencia general, y cito: su fe, su religión y sus declaraciones religiosas que hagan no salvará ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño ahora. Vayan y traigan a esa gente que se encuentran en las planicies y ocúpense estrictamente de aquellas cosas que llamamos temporales. Si no, la fe de ustedes habrá sido en vano. Hasta allí la cita. Las mujeres de Utah respondieron por centenares. Aún en su pobreza, llenaron carromatos con aquello de lo que podían desprenderse y con lo que donaron otras personas a fin de aliviar a los afligidos. Una de esas valientes hermanas escribió: jamás había sentido mayor satisfacción y placer, por decirlo así, en ninguna labor que haya realizado en mi vida. Tal era el sentimiento de unanimidad que prevalecía. Cuando concluyó el rescate y la nieve se hubo derretido, esa misma hermana registró la pregunta en su corazón fiel, y cito: ¿qué más pueden hacer ahora las manos generosas? En nuestra época, cantidad de hermanas valientes por todo el mundo han puesto su fe en acción en cientos de lugares. Y en sus corazones y oraciones surge esa misma pregunta sobre el futuro de sus vidas de servicio. Cada una de ustedes se halla en un momento particular de su viaje a la vida eterna. Algunas tienen años de experiencia y otras están al comienzo de su discipulado terrenal. Cada una es única en cuanto a su historia personal y sus desafíos, pero todas son hermanas e hijas amadas de nuestro Padre Celestial, quien las conoce y vela por cada una de ustedes. Lo que han hecho de manera sobresaliente es atesorarse, velar unas por otras y consolarse unas a otras. Fui testigo de los tres aspectos de ese milagro hace un mes en el servicio que ustedes prestaron a una hermana. Como padre de esa hermana, les doy gracias y agradezco a Dios por haber guiado a una maestra visitante. Nuestra hija Elizabeth, que vive en otro estado y con un uso horario diferente al nuestro, se hallaba en casa con su hijita de 3 años. Su otra hija estaba en su primera semana de preescolar. Elizabeth estaba embarazada de 6 meses, muy feliz por la llegada de su tercer hijo, que según los médicos iba a ser otra niña. Joshua, su esposo, se hallaba en el trabajo. Cuando vio que estaba perdiendo sangre y que el flujo aumentaba, llamó a su marido por teléfono, quien le dijo que llamara una ambulancia y que ambos se encontrarían en el hospital, que está a 25 minutos de la casa. Antes de que pudiera hacer la llamada, alguien llamó a la puerta. Le sorprendió ver a su compañera de maestras visitantes, pues no tenían ninguna cita esa mañana. Su compañera simplemente había sentido que debía ir a ver a Elizabeth. La ayudó a subirse al coche y llegaron al hospital unos minutos antes que Joshua. Los médicos decidieron operarla en menos de 20 minutos y extraer el bebé para salvar a Elizabeth y al bebé. Y así vino al mundo una niña pequeñita, llorando a pleno pulmón, 15 semanas antes de lo previsto. Pesó 765 gramos. Pero estaba viva, al igual que Elizabeth. Aquel día se cumplieron en parte las palabras de Lucy Mack Smith, una miembro fiel de la Sociedad de Socorro, guiada por el Espíritu Santo, veló, atesoró y consoló a su hermana en el reino de Dios. Ella y las decenas de miles como ella, que han brindado un servicio inspirado durante generaciones, no solo tienen la gratitud de aquellos a quienes han ayudado y de sus seres queridos, sino también la del Señor. Seguro que recuerdan sus palabras de aprecio a quienes reciben poco reconocimiento por su bondad. Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Pero el milagro de una hermana de la Sociedad de Socorro que llega justo a tiempo se multiplica por el poder de una sociedad unificada de hermanas. Este es parte del mensaje que el obispo de Elizabeth le mandó a ella y a Joshua al hospital pocas antes después de nacido el bebé. Y cito, esto es el mensaje del obispo. La presidenta de la Sociedad de Socorro tiene todo bajo control. Ya estamos elaborando un plan para ayudarles con las niñas en casa a fin de que Elizabeth pueda ir al hospital mientras la niña tan preciosa y sin nombre esté allí. Ya lo hemos hecho antes, por largos periodos de tiempo, y nuestra gente lo hace con placer. El obispo continuó diciendo, hablando de sí mismos por los hermanos, incluso hemos ido al hospital y hemos acompañado a los niños en la sala de juegos cuando las madres no querían dejarlos en otro lugar. Y luego, no pondremos el plan en práctica sin antes consultar con ustedes, claro. Solo queríamos que supieran que no tienen que preocuparse de lo que podemos hacer nosotros. Lo que hicieron por mi hija le permitió disfrutar de ese preciado momento cuando sostuvo en brazos a su diminuta hijita por primera vez. Y luego el obispo concluyó su mensaje a Joshua y a Elizabeth con uno que las hermanas envían en su compromiso de servirse unas a otras, como lo haría el maestro. Conserven la fe. Con todas las diferencias en sus circunstancias personales y experiencias previas, puedo decirles algo de lo que tienen por delante. Al conservar la fe, verán que el Señor las invitará con frecuencia a servir a alguien necesitado cuando no parezca ser conveniente. Incluso podrá parecer una tarea desagradable y hasta imposible. Cuando se presente la ocasión, tal vez no parezca que se las necesite, ni que otra persona pueda ayudar. Recuerden que cuando el Señor nos permite encontrar a alguien afligido, honramos al buen samaritano, tanto por lo que no hizo como por lo que sí hizo. Él no pasó de largo por otro lado, aun cuando el viajero tirado en el camino era un extranjero y puede que hasta un enemigo. Hizo lo que pudo por el hombre maltratado y luego puso en marcha un plan específico para que otras personas hicieran más. Y lo hizo porque entendía que el ayudar puede requerir más de lo que una persona, de lo que una sola persona es capaz de hacer. Las lecciones en este relato pueden guiarlas en cualquier situación que les depare el futuro. Han tenido esas lecciones tanto en su propia infancia como en experiencias más recientes. Al menos una vez, y quizás a menudo, se han visto sorprendidas al encontrar a alguien que necesitaba cuidado. Tal vez fue un padre, un abuelo, una hermana, un niño, un hermano o alguien aquejado de una enfermedad o discapacidad. Los sentimientos caritativos de ustedes prevalecieron sobre sus deseos humanos y comenzaron a ofrecer su ayuda. Al igual que el viajero del relato bíblico del buen samaritano, es probable que la ayuda necesaria se tornase en una atención por más tiempo del que ustedes podrían ofrecer solas. El samaritano necesitó dejar al viajero al cuidado del mesonero. El plan del Señor para servir al prójimo en su necesidad incluye equipos. Los obispos y las presidentas de la Sociedad de Socorro siempre invitan a los miembros de la familia a prestarse ayuda mutua cuando se presenta una necesidad. Ese principio tiene muchas razones. La principal es brindar a más personas la bendición del amor crecido que se recibe al servirse unos a otros. Ustedes han observado y sentido esa bendición. Siempre que han cuidado de alguien, aún por un breve tiempo, han sentido amor por esa persona. Cuando el período de atención requerido se extiende, los sentimientos de amor tienden a ser más profundos. Dado que somos mortales, ese incremento de amor puede verse interrumpido por la frustración y la fatiga. Esa es otra de las razones por las que el Señor nos permite recibir ayuda de otras personas durante nuestro servicio a los necesitados. Por eso el Señor creó las sociedades de cuidadores. Hace unas semanas estuve en una reunión sacramental en la que se sostuvo a una hermana joven como la coordinadora auxiliar de las maestras visitantes, una posición que yo no sabía que existía. Yo me pregunté si ella sabría del homenaje que el Señor le había rendido. Debido a la agitación de su niño, ella tuvo que irse de la reunión antes de que pudiera decirle lo mucho que el Señor la amaría y apreciaría por su ayuda en la coordinación de los esfuerzos de sus discípulas. Cuidar de los necesitados requiere de un equipo, una sociedad unida y amorosa. Eso es lo que el Señor está edificando entre ustedes. Él las ama por la labor que desempeñan. Una muestra de su aprecio es que Dios les permite sentir más amor por las personas a quienes sirven. Esa es una de las razones por la que lloramos cuando muere alguien a quien hemos servido por mucho tiempo. Perder la oportunidad de cuidar de esa persona puede parecer una pérdida mayor que la separación temporal. Hace poco oí a una mujer de quien no había escuchado por mucho tiempo, la semana en que su esposo falleció, testificar de su gratitud por la oportunidad de prestarle servicio hasta el final de sus días. No se vieron lágrimas, pero sí su sonrisa de felicidad. Si bien el servicio extenso y amoroso recibe una rica recompensa, ustedes han descubierto que también tiene limitaciones físicas, emocionales y económicas. La persona que brinda cuidados por un largo tiempo puede llegar a ser quien necesite cuidado. El Señor, que es el cuidador maestro de las personas necesitadas, brindó consejo inspirado a los cuidadores cansados en estas palabras registradas en el Libro de Mormón. a fin de retener la remisión de vuestros pecados, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Pero a continuación advierte a quienes podrían ignorar la evidencia de que están llevando demasiado lejos su servicio amoroso. Y cito, «Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no existe que un hombre o un cuidador corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden». Ese consejo puede ser difícil de aplicar cuando la opción es equilibrar el deseo de hacer todo lo posible por servir al prójimo con la sabiduría de ser prudentes en cuidar de sus propias necesidades y conservar la capacidad de servir. Tal vez hayan visto a otros debatirse con tales decisiones difíciles. Un ejemplo es la decisión entre cuidar de una persona que se aproxima al final de la vida en el hogar o en un centro asistencial cuando están al borde del agotamiento. Su conocimiento del plan de salvación puede ser su guía ante decisiones tan desgarradoras. Esa es una de las razones por la que Lucy Mack Smith dijo sabiamente que las hermanas debían ganar conocimiento. Es de ayuda a tener una firme convicción del propósito del Señor para todo hijo de Dios en el crisol de la vida terrenal. Él enseñó la esencia del plan de salvación al profeta José Smith cuando éste luchaba por entender sus aparentemente interminables pruebas. Y cito, «Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará». Nuestra decisión de cómo ayudar mejor a alguien durante las pruebas pasa a ser, ¿qué curso debo seguir que ayudará más a la persona que amo para que lo sobrelleve bien? Debemos procurar hacer lo posible que ellos ejerzan la fe en Cristo, conserven un fulgor de esperanza en la vida eterna y practiquen la caridad, el amor puro de Cristo, hasta el final de sus días. He visto hermanas en el reino enfocarse en el Salvador y en su propósito. Piensen en las veces en que han entrado en el cuarto donde se reunió la sociedad de socorro, la primaria o las mujeres jóvenes. Tal vez no hay evidencia de una lámina del Salvador o sus palabras, pero saben que en esa reunión se sintió la realidad y el valor de su expiación, como lo ha ocurrido esta tarde. Tal vez no hay una lámina de un santo templo, ni las palabras, las familias son eternas, pero pueden ver la esperanza en sus sonrisas, y lo han visto como yo, a una sabia maestra visitante edificar en una hermana atribulada, la confianza de que su servicio a otra persona todavía es necesario y valioso, aunque ella esté fallando. Las grandes presidentas de la sociedad de socorro encuentran maneras de permitir que quienes precisan cuidado contribuyan al cuidado de los demás. Crean oportunidades para que las hermanas sobrelleven las pruebas al cuidar unas de otras en el amor puro de Cristo. Eso podría suponer el instar con bondad a una cuidadora cansada a descansar y aceptar la ayuda de los demás. Las hermanas hacen eso posible al ser lentas en juzgar a quienes pasan por pruebas. La mayoría de quienes llevan pesadas cargas empiezan a dudar de sí mismas y de su valía. Aligeramos sus cargas al ser pacientes con sus debilidades, al celebrar cualquier cosa buena que veamos en ellas y al ofrecerles ayuda, y eso es lo que hace el Señor. Podríamos seguir su ejemplo como el más grande cuidador de los necesitados. Solemos hablar de la fortaleza del círculo de las hermanas de la Iglesia de Jesucristo. Aprendemos a reconocer que el Salvador está siempre en el círculo cuando lo invitamos. Cada vez veremos a más hijas de Dios invitar a sus hermanas a formar parte de ese círculo. Cuando las hermanas lleguen a una reunión y busquen su asiento, oirán las suaves pasables palabras, «Por favor, siéntese conmigo». Oiremos esas palabras en el día futuro que previó Lucy Mack Smith, cuando las hermanas se sienten juntas en el cielo. No nos preparamos para ese día en un instante. Dicha preparación es el fruto de días y años de cuidar unos de otros y de recibir las palabras de vida eterna en lo más hondo de nuestro corazón. Ruego que muchos de nosotros estemos juntos en el futuro glorioso que tenemos por delante. Les testifico que su esperanza en esos días estará justificada. El Señor Jesucristo, por medio de su expiación infinita, lo ha hecho posible para cada una de ustedes. Nuestro Padre Celestial oye y contesta sus oraciones de fe en busca de guía y de ayuda para perseverar en el servicio que brindan. Se envía el Espíritu Santo a ustedes y a quienes ustedes cuidan de todo corazón. Recibirán fuerza y serán inspiradas a saber el límite de su capacidad para servir. El Espíritu las consolará cuando se pregunten, ¿he hecho lo suficiente? Testifico que el Señor estará con ustedes. Él les preparará y señalará el camino cuando ustedes sirvan a las personas a las que Él ama en sus necesidades y pruebas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta oportunidad que hemos tenido de reunirnos como hermanas de todo el mundo para sentir tu espíritu y escuchar estos maravillosos mensajes y la hermosa música. Padre Celestial, estamos tan agradecidas por ti, por tu Hijo, por su sacrificio expiatorio, por cada una de nosotras, y te pedimos que nos bendigas para que podamos entender mejor la expiación en nuestras vidas y participemos de una mejor manera de la expiación. Estamos tan agradecidas por todas tus bendiciones. Reconocemos tu mano en todas las cosas. Te amamos, Padre, y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.